Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Bienvenidos sean a la casa del Señor. También damos la bienvenida a los que nos escuchan por internet en estos días. Con el pronóstico de las lluvias y con los lagos, sí saben que cambiaron, ¿verdad? El nombre de la colonia no es el Llano, es los Lagos del Llano ahora. Pensé, no van a venir muchos hermanos en esta mañana, pero me da mucho gusto y me anima mucho ver visitantes entre nosotros. Vamos a buscar en el libro de Job, el capítulo 2, y vamos a seguir la historia que comenzamos a leer. Ya leímos el capítulo 1, vamos a leer capítulo 2, puestos de pie si son tan amables. Vamos a leer Job, el capítulo 2. Job 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Zuhita y Zofar Mamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolecerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, venimos a adorarte, venimos a buscarte. Te pedimos, Señor, en esta mañana que envíes tu Santo Espíritu y nos ilumine, nos dé los dones que necesitamos para entender tu palabra. Oh Señor, concede el arrepentimiento, danos el don de la fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos que podemos leerla y cantar estos himnos. Pero ahora, Señor, sabemos que a menos que tú hagas la obra en sus corazones, todo será en vano. Te pedimos por Cristo, que es nuestro admirable consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro príncipe de paz, y a través de él y por sus méritos, tengas a bien bendecirnos en esta mañana con lecciones de tu palabra que cambien corazones, que salven almas, que transformen vidas. Aquí en esta iglesia, en las clases de escuela dominical, también en otras iglesias, en Hermosillo y en otras partes del mundo, que predican el mismo evangelio y predican la misma palabra del Señor. Ayúdanos, Señor. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. A veces me preguntan que si, cómo sé qué voy a predicar, qué voy a predicar el domingo. Bueno, por supuesto, todo depende de la providencia de Dios, pero ayuda mucho que predico en series. Tenemos una serie de Primera de Pedro, una serie de Hechos, una serie sobre la Santa Cena, tenemos una serie sobre Apocalipsis 21, tenemos una serie sobre versículos poderosos. Y por supuesto, La Biblia, los 66 libros de la Biblia, tienen mucho que enseñarnos y nunca, nunca vamos a terminar de aprender de la Biblia. Hay mucho que aprender. Bueno, esta mañana vamos a seguir con nuestra serie de estudios de los libros de la Biblia. Los estamos estudiando en general, por así decirlo, a vuelo de pájaro. Ahora, acabamos de estudiar el domingo pasado el libro de Esther. Hace mucho que no estudiamos el libro de Primera de Pedro. Pero pensé, bueno, que en esta mañana volver a esos estudios generales de los libros de la Biblia, puesto que Job, en contraste con Esther, en Esther ni siquiera se menciona el nombre de Dios, en Job, por así decirlo, se nos deja ver tras el telón celestial. Se nos deja ver cómo es que Dios gobierna al diablo mismo y aún usa las tentaciones diabólicas para fortalecer más a su siervo Job. Y otra razón por la cual estudiaremos Job es que acabamos de estudiar Mateo 24:13. En Mateo 24:13 estudiamos el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y excelente el ejemplo que Job nos da sobre esta perseverancia. De eso se trata su paciencia. Él perseveró, él soportó las tentaciones del diablo, las angustias de esta vida. Él sí cumplió con Mateo 26:13, perseveró hasta el fin. Ahora, nuestro estudio es a vuelo de pájaro, es muy general. Tiene 42 capítulos. Job no los vamos a estudiar uno por uno, como estamos haciendo en el libro de los Hechos, pero muy a vuelo general, vamos a ver las lecciones más relevantes de este gran libro de Job. La primera lección que nos enseña este libro es que ha habido cristianos desde el principio. Ha habido cristianos, creyentes, desde el principio. Job 1:1 nos da un testimonio tremendo de Job. Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, es decir, maduro, completo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hay quienes piensan que no había cristianos en el Antiguo Testamento, que había sí judíos que creían en Dios, pero cristianos, cristianos, ellos comenzaron en el Nuevo Testamento. Eso está mal, es un gran error. Por supuesto que había cristianos en el Antiguo Testamento. Y los primeros cristianos fueron Adán y Eva. Ellos creyeron el Evangelio de Génesis 3:15. Y pudiéramos seguir la lista con Seth, Enoch, Matusalén, por supuesto, Noé. Claro que en el Antiguo Testamento había cristianos. Podríamos también hablar aquí de Job como uno de esos hombres primitivos, esos cristianos primitivos del Antiguo Testamento. Los eruditos no saben exactamente cuándo vivió Job, no saben, pero están seguros que vivió antes de los tiempos de Abraham, antes de los tiempos de Isaac, antes de los tiempos de Jacob, antes de los tiempos de Moisés. Él fue uno de los verdaderos hombres primitivos que creyó en Cristo. Por ejemplo, vean en Job capítulo 19 y versículo 25 lo que dice él. Muchos usan estos versículos en el día de resurrección y está bien, pero vean lo que dice realmente aquí. Job 19, 25. Él no sabía que sus palabras iban a ser escritas. Él dice en el versículo 23, Job 19, 23, ¿quién dice ahora que mis palabras fueron escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? No se imaginaba, ¿verdad?, lo que estaba diciendo en poesía, pero se estaba cumpliendo, inspirado por Dios. Tenemos aquí el libro de Job en el año 2022. Pero vean lo que dice en el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor, mi Salvador, vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Capítulo 13, versículo 16, tenemos otro ejemplo de esa declaración, confesión de cristiandad. Job capítulo 13 y el versículo 16. Él mismo
será mi salvación. Él mismo, Dios, el Señor, será mi salvación. Entonces, la cristiandad no es algo nuevo. No viene del Nuevo Testamento. Por supuesto, no viene de la época de la Reforma o Martín Lutero. Por supuesto que no. Viene desde el principio del mundo. Nuestra religión, hermanos, nuestra religión es la más antigua del mundo. Es la verdadera religión instituida por Dios. Ahora, no sé de los visitantes, pero en la congregación no creo que haya dispensacionalistas de hueso colorado. Pero esta lección confirma que nadie ha sido salvo por la ley, nadie ha sido salvo por la conciencia, solo por Cristo. Él es el único salvador, desde el principio hasta el final. Job no tuviera problemas en recitar y decir amén a la declaración exclusiva de Cristo cuando dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, absolutamente nadie, ningún ser humano puede ir a Dios a menos que sea por Cristo, desde el principio hasta el final. Ahora, es lógico, no sé si lo habían pensado así, es lógico y es bíblico pensar que fue porque Job fue un buen cristiano que pudo ser paciente. Lógico, bíblico. Sin la ayuda del Espíritu Santo, Job no hubiera podido perseverar hasta el final en la paciencia y soportando todo lo que pasó. Sin Cristo, por supuesto, Job no pudiera haber tenido un corazón limpio. En otras palabras, Job no fue salvo por su paciencia. Fue paciente porque era salvo. Hay una gran diferencia. Hay muchos que creen, bueno, voy a portarme bien para ganar la salvación de Dios. No. Cuando somos salvos, entonces podemos portarnos bien. No es que Job ganó el favor de Dios, siendo paciente, siendo bueno, siendo servicial. No. Fue por el favor de Dios que lo salvó y así aprendió a perseverar y soportar cualquier cosa hasta el final. Una gran diferencia. Entonces, el reto de esta lección para nosotros hoy es que nos aseguremos que somos cristianos. Que así como Job, creamos en el Redentor de Dios y que esperemos verlo con nuestros propios ojos al final. Que tengamos esa esperanza, que tenemos un Salvador, que está vivo, que Él nos espera. O que Él viene, si no es que llegamos al cielo antes. Muy bien, entonces, ha habido cristianos desde el principio. Job era un buen cristiano, un excelente cristiano. Y esto nos lleva a la segunda lección. El mejor de los cristianos puede conocer a Dios más. El mejor de los cristianos, el más excelente que hay aquí en la congregación en esta mañana, en todo el mundo, puede conocer a Dios más. Sumen Job 1:1, ya lo leímos, sumen ahora Job 40, con eso, sumen lo que dice Job 42. Es el último capítulo de Job, y vean lo que dice Job. Es una confesión. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Job no era un ateo. Job no era un idólatra, un narcotraficante de Uz. Él era un buen cristiano. De hecho, uno de los mejores cristianos de toda la historia bíblica. Según Ezequiel 14:14, Dios le dijo al profeta Ezequiel, hay tres hombres que yo reconozco aquí como justos de toda la historia del Antiguo Testamento. Noé, Daniel y Job. Ellos son los únicos. Increíble. Pero aunque Job era uno de los mejores cristianos, aún así, No conocía a Dios en toda su majestad. Era un buen cristiano, pero todavía tenía mucho que aprender, mucho de qué arrepentirse. Vemos a través de este libro, en su ignorancia, en su soberbia, quiso confrontarse con Dios, retó a Dios. Es más, leemos en el capítulo 21 y 24 que le reclamó a Dios. Pero fue hasta que Job, en el capítulo 37, 36, 37, 38 y hasta el final, fue hasta entonces que Job aprende de la terrible majestad de Dios, qué tan grande es Dios, qué tan poderoso es Dios, que aprende a ser más humilde. Es hasta que comprende que Dios está en el trono y que hay una distancia infinita entre Dios y los hombres. Es entonces que Job le confiesa a Dios: yo conozco que todo lo puedes. No hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El reto de esta lección para nosotros hoy es que nunca pensemos que conocemos a Dios lo suficiente. Nunca pensemos, yo ya lo conozco como Salvador, ya hice una decisión, ya me bauticé, ya es suficiente con eso. No. Nunca pensemos, yo ya leí toda la Biblia. Es más, yo ya leí el libro Conociendo a Dios por Packer. Yo vengo el domingo, eso es más que suficiente. No. Siempre puedes conocer a Dios más. Dios es infinito, infinito en su ser y virtudes. Ni aún la eternidad nos va a alcanzar para conocer todo lo que es de conocerse de Dios. Entonces, así como en Job, entre más aprendas de Dios, más cristiano vas a ser. Más vas a confesar, yo no sé nada, de verdad. A menos que Dios me enseñe, yo me arrepiento. Yo quiero verlo de verdad. A menos entonces que conozcas más de Dios, vas a tener esa actitud. Y vas a ser más cristiano así, cuando conozcas más a Dios. Porque vas a admirar más a Dios. Y vas a adorarle de verdad como Él se lo merece. ¿Quieres tener más fe? ¿Quién no, verdad? Todos los días pedimos, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Quieres tener más fe? Conoce más a Dios. Es por eso que el salmista canta, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En otras palabras, los que te conocen van a confiar más, van a tener más fe. Y ese es el reto de esta lección. Muy bien, tercera lección. Dios usa nuestras vidas para mostrar las riquezas de su gracia y de su gloria. Dios usa nuestras vidas como cristianos para mostrar a los demás las riquezas de su gracia y de su gloria. Vamos a el capítulo 1 de Job y les voy a hacer una pregunta. Léanlo con sus propios ojos. Job capítulo 1, el versículo 6 al versículo 8. Job capítulo 1, el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? La pregunta es aquí. ¿Quién fue el primero que mencionó a Job? Dios. El diablo no llegó y dijo, yo quiero atacar a Job. No. El diablo está ahí y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Dios mencionó a Job porque quería mostrar su gracia y su gloria en Job. Dios ya sabía lo que el diablo iba a contestar y lo que el diablo iba a hacer. Entonces, a la hora de tu aflicción, no sé cuál es tu aflicción, a lo mejor estás pasando por una grave aflicción y muy triste en estos días. Pero a la hora de tu aflicción, te va a ayudar a recordar tres cosas. La primera, que la aflicción es causada por un propósito santo, bueno, sabio y soberano de Dios. No es por el diablo lo último. El principiante, el origen, la causa de todo lo que pasa en todo el universo es Dios. Tienes que acordarte de esto. Pase lo que te pase. Esto viene de Dios. Esto viene de Dios que es sabio, que es muy, muy bueno, que es soberano. ¿Sí saben qué significa eso de soberano? Es una palabra que literalmente significa rey. De eso se trata, de los soberanos de la tierra. Pero soberano tiene que ver en la Biblia, en la teología, con que Dios controla, supervisa, guía, gobierna, principia todo lo que pasa en todo el universo de acuerdo a su propósito. Y Job sabía eso. Ven Job capítulo 1 y versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El diablo dio y el diablo quitó. Sea el no... Ah, me equivoqué. Job no le echa la culpa al diablo. Job no le echa la culpa a los sabeos o a los caldeos o a los criados. Ah, qué criados estos debieron de haber peleado mejor y así hubieran ganado. No, 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 no. No le echó la culpa a la madre naturaleza. Como si la madre naturaleza existiera tal madre ahí. Es Dios. Y Job dice, esto fue de Dios. Lo que le enseña también a su esposa, tan mala, ¿verdad? La esposa que le tocó a Job. Job nos dice el versículo 10. La mujer le dijo, yo sospecho que tenía un seguro de vida la mujer, ¿verdad? Ella quería que se muriera Job. Le dice la mujer en el versículo 9, tan mala, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? ¿De quién? ¿El bien de Dios y el mal del diablo? No. Todo. Lo bueno o malo, lo que pase en nuestras vidas, lo que está pasando en tu vida, a lo último, tras el telón, está Dios. Y hay que recordar eso y recordar que tiene un propósito para ti. Y que es santo el propósito, que es muy bueno y es sabio y es soberano. Otra cosa que debes recordar a la hora de la aflicción es que el diablo puede causarte aflicciones, pero no lo hace sin el permiso expreso de Dios. Lo vemos dos veces aquí en este pasaje, en el primer capítulo y también en el capítulo 2. Dios le dijo, hasta aquí, no me lo toques a él. El capítulo 2, es que si lo tocas, le quitas tu salud, entonces sí te va a blasfemar. Bueno, está bien, pero no le quites la vida. El diablo no puede hacer absolutamente nada sin el permiso expreso de Dios, de ninguna cosa en el universo. Recuerda eso. Pero quiero aquí que subrayen y marquen la tercera cosa. A la hora de la aflicción, recuerda que Dios tiene un propósito. A la hora de la aflicción, recuerda que el diablo no tiene permiso. Él tiene que buscar el permiso expreso de Dios. Y número tres, marca. A lo último, Dios quiere mostrar su gracia y gloria en tu vida. Eso es lo que quiere. Santiago resume todos los 42 capítulos de Job en un solo versículo. El libro de Santiago, Santiago, capítulo 5 y el versículo 11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál fue su propósito? ¿Qué quería demostrar? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Lo mismo realmente de Efesios 1, 11, uno de esos versículos dignos de ser subrayado también. Efesios 1, 11, hablando de Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué está pasando eso en tu vida hoy? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Por eso. Entonces, el reto de esta lección para ti es que estés dispuesta, que estés dispuesto a sufrir cualquier cosa para la gloria de Dios, para que Él muestre su gracia, su poder, su omnipotencia, su sabiduría, al diablo, a los ángeles y a todo el universo al final. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? Hace, no sé, probablemente 2 siglos, comenzó la idea entre los teólogos sobre este tema y había unos debates sobre esta pregunta. No sé qué van a contestar aquí ustedes, pero la pregunta era, ¿debe el cristiano estar dispuesto a ser lanzado al infierno si es para la gloria de Dios? ¡Qué pregunta, verdad! Apenas los teólogos la van a poder contestar esta. ¿Debes tú estar dispuesta, dispuesto a ser lanzado al infierno eterno si es para la gloria de Dios? Para mí esa es una vana especulación, por supuesto. Ya se imaginarán mi respuesta. Pero aquí es práctico pensar. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos quite todo para su gloria? ¿Que nos quite la casa, el carro? ¿Que nos quite la familia? ¿Que nos quite la salud? ¿Estamos dispuestos? O volteando lo que es a lo que voy, ¿seguiremos perseverando, creyendo en Dios, adorándolo, aunque nos quite todo? Si saben, en los Salmos a veces aparece la pequeña palabra Sela, S-E-L-A-H. Muchos creen que significa pausa, piensen. Aquí tenemos un Sela, es de pensarse. Porque a lo último, si estamos dispuestos a perder todo, todos nuestros hijos, todo nuestro patrimonio familiar, nuestro trabajo, nuestra salud, todo, todo, todo. Si estamos dispuestos, a la hora que cualquier cosa pase, que se ponche el carro, que nos quiten el trabajo, cualquier cosa, vamos a tener calma, vamos a tener paz pensando, esto sucede de parte de Dios y es para mostrar su gracia y su gloria por toda la eternidad. Y yo ya estoy dispuesto, estoy dispuesta a eso. Cuarta lección. Hay muchas cosas que pasan en el cielo de las cuales nosotros no sabemos absolutamente nada. Hay muchas cosas que pasan en los lugares celestiales de las cuales nosotros no conocemos absolutamente nada. Job no supo nada de la conversación entre Dios y el diablo. Acab no supo de la conversación entre Dios y el espíritu mentiroso. Hermanos y amigos, hay muchísimas conversaciones, actividades que pasan en lugares celestiales y nos afectan personalmente y nosotros no sabemos nada. Ahora, por supuesto, sería lo más necio, absurdo aquí alegar, pero Paco, espérate, es mi vida, yo tengo el derecho de saber. Dios, el diablo, no me pidieron mi parecer, mi decisión y mis derechos humanos. Y mis derechos humanos, absurda, por supuesto, necio. Vamos a suponer que podríamos de alguna manera espiar lo que pasa en el cielo, de ir de espías y que nadie se diera cuenta. Nos íbamos a asombrar descubriendo que el cielo es un lugar de mucha acción. No es un lugar, a muchos nos imaginamos un lugar nubeloso. Mucha neblina, ¿verdad? Así medio oscuro. Todos durmiendo, descansando, volando suavemente. El cielo no es así. Si pudiéramos ir al cielo y pudiéramos ver lo que pasa, nos encontraríamos, y lo digo con reverencia, por supuesto, nos encontraríamos a Dios ordenando a sus ángeles, vayan con esa viuda hoy. Vayan con esa viuda, ayúdenla. Hey, ve, cuida a ese niño, mira dónde anda. Ve a esa iglesia, arcángel, a esa iglesia en Ucrania, hoy, ve, ayuda. Pero también nos íbamos a encontrar al diablo, ahí haciendo fila, pidiendo permiso para atacar a un joven con muchas dudas. Nos íbamos a encontrar al diablo pidiendo permiso para que una hermana se enferme. Nos íbamos a encontrar al diablo pidiendo permiso que le den a ese hermano ese trabajo, porque ahí hay muchas tentaciones. Pero también nos íbamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo, intercediendo eficazmente por nosotros. Que no la toque a ella. Ella es mía. A ese hermano que no le falte la fe. El reto de esta lección es que seamos humildes. Que dejemos nuestras vidas en las manos de Dios. Hay muchas cosas que no sabemos ni nos imaginamos. En los lugares celestiales pasan y todo bajo el control y la predestinación de Dios. Estaba pensando en una ilustración que tal vez sea un poco irreverente, pero se las voy a proponer. Si no les gusta, no la vuelvan a repetir, no le digan a nadie. Si les gusta, la pueden volver a repetir, se la cuentan a otra persona. Ya sé que no puede ser, es de nuestra imaginación, de ninguna manera es así. Pero imagínense al diablo jugando ajedrez con Dios. Un juego de ajedrez entre Dios y el diablo. Usted es un peón. Creo, obviamente los que saben ajedrez van a entenderme más en esto. Usted es un peón. Y el diablo tiene caballos, alfiles, torres y una reina alrededor de usted, listo para comérselo. Pero saben, el diablo no puede mover ninguna pieza sin el permiso expreso de Dios. El diablo va a perder. Todas las piezas del tablero se mueven según la voluntad de Dios, que siempre gana. Dios es infinitamente más sabio que el diablo. Y les voy a decir lo que pasa al final, y los que juegan ajedrez me van a entender. El peón no es comido. Avanza, 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 y llega al otro lado del tablero y se convierte en reina. O se convierte en rey. Es lo que nos dice Apocalipsis 5. Léalo. No es el juego de ajedrez, por supuesto, pero es el final. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, una vez más, el reto es humildemente dejemos nuestras vidas en sus manos, que Él nos mueva. Aunque no entendamos las jugadas de Dios, aunque no entendamos el enroque que hizo, aunque parezca que el diablo va ganando en nuestras vidas, confiemos en la misericordia, el poder, la sabiduría infinita de Dios al guiar nuestras vidas. Y confiemos mucho aquí en la poderosa intercesión de Cristo por nosotros. Cuando llegas a ese punto, vas a poder decir lo que dijo Job en el capítulo 23. Véanlo, subráyanlo, márquenlo. Job capítulo 23 y versículo 10. Job 23, 10. Hablando de Dios, Job dice: Dios conoce mi camino, me probará, saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como esas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Ese es el cristiano. Muy bien, muy importante entonces que cada uno de nosotros llegamos a ese punto si queremos tener esa paciencia de Job. La quinta lección es la más conocida de este libro. Ustedes dicen Job, inmediatamente piensan, el mejor de los cristianos puede sufrir muchas aflicciones. El mejor de los cristianos, la mejor cristiana, puede sufrir muchos problemas, muchas pruebas, muchas angustias. Ya vimos, Job era uno de los mejores cristianos de la historia. De los mejores tres en el Antiguo Testamento, cuando menos. Noé, Daniel y Job. Pero sufrió muchísimo. Yo tengo un libro de pinturas bíblicas, arte bíblico. Y ahí sale una pintura en la cual el artista pinta a Job. Se ve muy enfermo, amarillento, sarnoso, cadavérico. Pero esa pintura de ninguna manera puede describir, manifestar la terrible angustia y dolor de Job al escuchar que sus 10 hijos han muerto. 7 hijos y 3 hijas murieron en la casa del primogénito. Eso no se pinta. Yo sé, no se pinta. Imposible de pintar eso. Lo material dolió. Se lo robaron y se destruyeron. Pero sus 10 hijos. ¿Cómo se pinta eso? Y luego sufrir la depresión, la ansiedad de, por así decirlo, verse morir sin morir en su enfermedad. Con razón podemos entender cuando él lamenta y dice en el versículo 16, 3:16, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Hubiera preferido nunca haber nacido. Terrible lo que sintió y por eso reclama así. Entonces, el mejor de los cristianos, el más excelente, puede sufrir mucho, muchísimo. Entonces, hay de los que engañan hoy en día predicando que los cristianos no sufren. Yo supe aquí en Hermosillo un predicador diciendo, los cristianos no pueden sufrir de cáncer. Es lo más absurdo. No es realista esto. Y decir que los cristianos siempre prosperan, no es realista. No es verdad. Ay, de los también dicen, ah, es que te está yendo mal, es que no tienes suficiente fe. Porque has pecado. Es lo que le dijeron los amigos de Job. Lean Job y se van a dar cuenta. Los amigos, pues, qué amigos, ¿verdad? ¿Para qué creer enemigos y con sus amigos? Has pecado, Job. Ese es tu problema, has pecado. Has pecado. Y pasa muchas veces, lo sabemos. Dios tiene sus razones al permitir que suframos. Y siempre son sabias, buenas, misericordiosas. Pero pasa que nosotros, aun como cristianos, machacamos, por así decirlo, nuestros, o nos pegamos la cabeza contra la pared pensando, ha de ser por algún pecado de mi juventud. Ha de ser porque negué al Señor en la universidad. Ha de ser porque no ofrendo. Pero Job, Job. Sabía que ante Dios era justo. Sabía que tenía un redentor, que era justificado, que era salvo. Y se defendió ante sus amigos. Él dijo en el capítulo 31, por ejemplo, yo no soy un mentiroso, yo no soy un ladrón. Yo he hecho un pacto con mis ojos para no ver lujuriosamente a las vírgenes. Yo ayudo a los huérfanos. Yo tengo en cuenta los derechos de los siervos y las siervas, lo dice Job. De verdad, no tenía ninguna idea por qué le pasaron esas cosas tan horribles. Y el reto aquí, ustedes conocen la historia. El reto aquí es que no le creas al diablo cuando te dice que no eres cristiano porque las cosas te van mal. No le creas al diablo, no les creas a esos predicadores que espero que nunca escuchen, pero también no le creas al diablo porque el diablo te puede decir a ti. Te está yendo mal porque a lo mejor no eres una hija de Dios, a lo mejor no eres un hijo de Dios. Ese es el problema, te dice el diablo. Es más, basado en 1 Juan 3, yo te puedo decir, no le creas a tu conciencia cuando te dice esto es porque has pecado mucho. No. Hay otras razones, hay otros propósitos de Dios, como leemos en Juan 9 del ciego. Los discípulos luego le dijeron al Señor, ¿quién pecó? ¿Quién pecó, este o sus padres? No, el Señor dijo, no, eso sí, para que las obras de Dios se manifiesten en este hombre, en este ciego. Entonces, si te pasa eso a ti, educa tu conciencia con 1 de Pedro 3. Educa tu conciencia con Romanos 8. Educa tu conciencia con la historia de Job. Recuerda la historia de Job. Recuérdala. Y algo muy importante aquí. Aunque no sepas por qué Dios permite cierto sufrimiento en tu vida, piensa y convéncete. A lo último saldré como oro. A lo último, Job 23, a lo último yo voy a ser purificado, saldré como oro. Esto es para mi bien espiritual, mi bien eterno, para que Dios manifieste su gracia y gloria por la eternidad. Muy difícil, a veces muy, muy difícil, lo sé. Pero nos tenemos que convencer y aferrar a estas verdades. No te des por vencido, no dejes de creer en Dios. Y eso nos lleva a la última lección. El cristiano sigue confiando en Dios, pase lo que pase. El cristiano sigue, persevera, creyendo en Dios, confiando en Dios, pase lo que pase. Si no conocen la palabra, la pandemia la puso de moda. Yo la tuve que buscar en el diccionario. Resiliencia. ¿La han escuchado? Creo que la vi pintada en la carnicería Taste aquí por el Colosio. Esta es la virtud, la capacidad de adaptarse ante la adversidad. Y Job hizo eso. Él fue resiliente, pero no se adaptó robóticamente a sus tragedias, estoicamente. No. Él siguió con mucha fe. Él perseveró. Aunque nadie en el mundo lo entendió, él perseveró, él siguió. Aunque su esposa, que debió de haber sido su ayuda idónea, en vez de ayudarle, lo golpeó verbalmente, espiritualmente. Él siguió creyendo en Dios. Aún pensando, esta enfermedad me va a matar. Es por eso, véanlo con sus propios ojos. Vean lo que dice Job 13:15. Job 13:15. Así se sentía él. Job capítulo 3 y versículo 15, la primera parte. He aquí, aunque él me matare, aunque Dios me matare, aún así en él confiaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Esperar en el Antiguo Testamento es la palabra que describe el creer, el perseverar, confiar en Dios. Por eso que el salmista una y otra vez habla de eso, de esperar en Dios. A mí me gusta Job 13:15 en otra versión que dice, aunque él me matare, aún así en él confiaré. El cristiano sigue confiando en Dios, pase lo que pase. Entonces el reto de esta lección es que cuando pases por problemas difíciles, cuando pases en esas angustias tan increíbles, casi te das por vencido, tú piensa, convéncete, el diablo quiere que yo deje de seguir al Señor, así como en la historia de Job. El diablo no quiere que yo adore a Dios. El diablo no quiere que yo ame a Dios de corazón. Voy a seguir adelante, pase lo que pase. Dios me va a ayudar. Él me ha prometido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a seguir adelante hasta el último minuto, el último segundo de mi vida. Pase lo que pase. Digan lo que digan. Aunque tenga muchas dudas, voy a seguir. Aprendimos algo de esto en Mateo 26:3. Espero que puedan escuchar el sermón. Así que pasemos a la última lección. Dios siempre termina la historia del cristiano con un final feliz. Dios siempre termina la historia del cristiano con un final feliz. Vamos al final, capítulo 42, versículo 10. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, en la segunda Sesia y de la tercera Keren Haput. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. Señor le recompensó, restituyó lo perdido. Le dio hasta el doble. Un final feliz, por supuesto. Y fíjense, notaron, en el capítulo 1, Job tenía 7,000 ovejas. Y aquí tiene 14,000. Tenía 3,000 camellos. Y aquí tiene 6. Tenía 500 bueyes y 500 asnos. Y al final, 1,000. Y al final tiene 10 hijos. Más los 10 que estaban en el cielo. La historia del cristiano siempre termina bien. Siempre. Tal vez en este mundo no. Pero de seguro en la eternidad con Dios. Y allí viviremos satisfechos, en paz con nuestras vidas. Contentos, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha tenido por dignos de sufrir para su gloria. ¿Qué más queremos? Tal vez alguien está pensando, oye Paco, ¿y cómo va a restituirme Dios los traumas, las tristezas, las tentaciones por las que pasé? ¿Cómo me dará el doble? ¿Cómo va a recompensarme lo que perdí por hacerme cristiano? ¿Cómo me va a recompensar por sufrir a ese esposo, esa esposa, esos hijos problemáticos? Eso, no sé, no sé. A cada persona es diferente. Dios tiene su propósito. Lo que sí sé es que valdrá la pena. Lo que sí sé es que no nos vamos a decepcionar del cielo, no nos vamos a decepcionar de las recompensas de Dios. Pero a lo último, lo que cuenta, lo que vale y lo que vamos a apreciar por la eternidad es que estaremos con Dios. ¿Qué más queremos? Estaremos con Dios. El reto final, el reto de esta lección es: sé valiente, persevera, confía en las promesas de Dios. Nunca dejes que el diablo te haga dudar del poder, la sabiduría y sobre todo el amor que Dios nos tiene en Cristo. Y vive así, con el optimismo cristiano, hasta el final, para la gloria de Dios. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, Dios fuerte, Dios eterno, gracias por tu misericordia en darnos vida hoy. Gracias, Señor, que podemos leer de estas lecciones de tu palabra. Ahora te pedimos que tú la inyectes a nuestras vidas, a nuestros corazones. Nos des paz. Podamos adorar y admirar más tus grandes bondades que tenemos por Cristo. En su bendito nombre te lo pedimos.